El conflicto entre el gobierno del estado y la Universidad de Guadalajara se personalizó. Se convirtió en un conflicto entre el gobernador Enrique Alfaro y Raúl Padilla López. Una historia con larga data, muchísima elementos de historia personal en este conflicto. Mucho se ha analizado a lo largo de este año, que fue el año que realmente se agudizó el conflicto, un conflicto que empieza en 2021, en esta versión, porque antes también, antes hubo otros elementos en este conflicto. Esto fue lo que analizamos en Con Todo Respeto.
Bueno, comenzamos hablando del tema del conflicto entre el gobierno de Jalisco y el grupo político de la Universidad de Guadalajara, con nuevas etapas relacionadas con las primeras piedras, digamos, de algunas obras del gobierno de Jalisco. Erika, pues un episodio más de esta serie, ¿no?
De la novela.
De la serie de Netflix.
De la saga, ¿no? Es una saga.
Es la saga, ahorita
es saga,
que empezó,
¿verdad? House of sí. the Dragons. Ahora con mayor picor, porque ya se habla de amor. Amor traicionero, amor del bueno, ¿no? Amor que vale gorro, todo. O sea, todas las vertientes adjetivadas del amor van a salir. Un capítulo más verdaderamente lamentable. A mí me parece que sí, ya es urgente que haya serenidad y que se coloquen sobre la mesa los puntos. Me parece que la declaración ayer del rector de decir, a ver, no voy, ya regrésenos el dinero y no voy a construir un museo, pues ya, o sea, ya lo puso ahí sobre la mesa, ¿no? Yo creo que no, ya tendría que haber un acuerdo. No sé si haya posibilidad de eso, porque pues ya ves que dentro de poco se vuelve a discutir el presupuesto y quién sabe cómo le vaya a la universidad. Entonces, pues está cañón. Yo no veo para dónde ni para cuánto. Tengo entendido que no puso un pie adentro de los planteles de la universidad, ¿cierto? Estuvo afuera nada más.
Porque el quad sí está dentro, ¿no? El quad es la vista de adentro del quad.
Sí, sí, sí.
Pero sí puso un pie adentro.
No sé, pero yo recuerdo conocer el quad.
Porque acuérdate del conflicto que justo le tocó a Rosario Robles con Fox, con la UNAM. Porque poner un pie adentro sin tener...
Lo que pasa es que es un terreno que va a ser destinado a la universidad para una prepa. Entonces,
por eso,
todavía no es propiamente...
No se metió
pero sí,
ahí.
Sí es territorio considerado universitario, pero me parece que
a
no...
A mí me parece que este rollo de andar sí. cucando así ya no está chido, ¿no?
A ver, yo lo veo así. A mí me parece que cuando parecía que había una cierta tregua o una cierta paz,
era
se rompió sin mayor provocación, sin mayor razón. Me parece que mi interpretación es que el gobernador se quiso curar en salud, anticipando que iba a haber resistencia, que iba a haber protesta de parte de los universitarios al inaugurar, o mejor dicho, al colocar una primera piedra.
Madrugó.
Porque no iba a invitar a las autoridades. Entonces, sí. Evidentemente, las autoridades le iban a mandar a estudiantes. Entonces, él sabiendo eso, se anticipa. Entonces, lanza, digamos, el primer golpe, les da el madruguete, da una gira rápida, anuncia 280 millones y le pone nombre. Amores, obras son amores. Me parece que es una especie como de provocación que en realidad tiene otro trasfondo. En mi opinión, lo que está buscando el gobernador es continuar la saga, mantener el conflicto, digamos, recrear al enemigo invisible, al enemigo imaginario, que aunque es muy real, pues es imaginario porque no es su interlocutor. Alfaro no se pelea con Padilla porque Padilla nunca le ha respondido.
Y porque Padilla decidió nunca salir.
Y no
salir,
claro,
a hablar de los temas.
Claro, exacto.
Pero es decisión de él,
claro.
Y en ese sentido, me parece que para que haya un pleito, pues se necesitan dos. Y me parece que el gobernador se queda en el ring permanentemente, digamos, apelando a su enemigo sin que el enemigo se ponga los guantes. Tiene que subir alguien más en su lugar, que es el rector, pues a dar la cara, a responderle, a generar, a tomar, a aprovechar esos vacíos para que no haya ese eco. Me parece inteligente la respuesta de Villanueva en el sentido de doblarle la apuesta
al
gobernador. En lugar de responderle, decirle no somos truanes, somos académicos, no somos pillos, somos directivos, etcétera, le dijo, a ver, aquí hay otro plantel, en lugar de construir prepas sin invitarnos, sin avisarnos, sin nada, mejor habilitemos este campus que ya está hecho. Me pareció una buena salida. Y
yo
no va a ocurrir.
El curso de lo normal.
Pero el hecho es que... Pero a ver, yo creo que si el debate se vaya hacia las inversiones en temas educativos y no el museo, creo que hay más posibilidades de llegar a un acuerdo.
Claro,
mucho más.
Por
porque el museo,
ya
más
que
el museo
en
sí, se convirtió en un asunto relacionado con Raúl Padilla, muy simbólico, y por lo tanto el gobernador difícilmente moverá pieza en ese tema.
Exacto.
Pero ya no le dice, a ver, hablemos de inversión, y creo que que ese debería ser el debate institucional entre un gobierno y su universidad.
Ojalá me equivoque, porque si
y
le
que
toca...
no nada más son piedras, ¿eh? Porque de nada te sirve el edificio, son los maestros.
Pero creo que es un paso que se empiece a hablar ya de pesos y centavos y sobre cosas donde sí se puede llegar a tierra de por medio. Creo que se puede llegar a un acuerdo.
Ojalá me equivocara, pero si el gobernador le tomara la palabra a Villanueva y le dijera, órale, vamos a enchular la normal y vamos a hacer un campus, lo podrían levantar de volada y que le pongan un nombre, que sea una cosa en
común, el viejo Cux,
la normal, ¿sí?
Entonces, claro, es una zona preciosa donde empieza a frentar el cable.
Y también a mí me parece un hasta cierto punto ya un despropósito el anuncio de la universidad de otra vez las marchas, que ya son medio anticlimáticas y que nomás enfurecen al gobernador y que realmente no
cada quien saca sus cosas,
sus cositas, sus instrumentos, bueno, que ya están muy vistas también.
Erika, debate nacional sobre el nuevo, es que no sé cómo decirle, el nuevo
programa
plan
educativo,
pero contenido, ¿no? Pero no hay ningún documento en sí, sino simplemente unas hojas que conocimos de parte de la Secretaría de Educación Pública, en donde se habla de la importancia de cambiar el modelo, ir hacia un asunto de colonial, no sé.
¿Has oído la palabra?
¿De colonial?
Yo sí, fíjate.
Sí,
los
feminismos de colonial.
Esa palabra se ha utilizado muchísimo. Ahora, ¿hay que tomarnos en serio esto o es nada más propaganda?
A mí me parece que es una vacilada, pero lamento mucho que yo sí comparto la idea de que es un sexenio perdido en la educación. Totalmente. O sea, tristísimo, porque además estamos hablando de una generación muy probablemente que esté de verdad perdida. Sí, y que además muchos de ellos ya no regresaron a la escuela y demás. Entonces sí me parece terrible.
Es terrible, no tenemos un maldito diagnóstico.
Y hoy... yo nunca lo había visto. Esteban Moctezuma rompe el código del silencio, ¿no?
Como el secretario de educación.
Ya
el
ves
único que más o menos
nadie,
fue digno
nadie
en ese
puede hablar. Escribe un texto muy largo, muy contundente, que yo además valoro porque.
Sí, señor.
Si alguien no es improvisado, es Esteban Moctezuma, acuérdate que se metió mucho tiempo en el tema educativo desde cuando estaba con Zedillo y después con la Fundación
desde
Salinas.
Desde la Embajada de Washington necesitas tener mucho valor.
Entonces yo valoro mucho que vaya
mañana. No más eso. A ver, yo lo que creo es que no debemos de tomárnoslo a la ligera. Me parece que aunque sea una vacilada y que sea un asunto muy ideologizado,
es una desgracia.
Eso se puede convertir muy pronto en política pública, en un proyecto editorial masivo. Es decir, si le meten mano a los libros de texto, el problema en educación, y lo decía Torres Bodet, es que de un plumazo puedes resarcir o dañar al sistema educativo. Es si imprimen libros y cambian, aunque sea aunque pareciera marginalmente contenido, y ponen estas tarugadas, es un verdadero fracaso, es un atentado contra la educación pública. Y lo decían ayer los analistas que comentábamos fuera del aire, me parece que lo interesante de la escuela y del sistema educativo es que te abre ventanas al mundo, te universaliza, es civilizatorio, es el piso parejo, son los derechos para todos. Y este planteamiento comunitarista, de aldea, aldeano, parroquiano, es realmente un retroceso.
Y sabes, también es un retroceso
gravísimo.
Yo no sé qué problema tiene este gobierno con la excelencia y con este tipo de valores.
¿Qué es fifí?
Una cosa, pues sí, pero una cosa es
claro,
decir,
el mérito, la competencia.
Existen desigualdades en este país y por lo tanto tú no puedes nunca comparar a un niño que nace en Guerrero con un niño que nace en una clase alta de la Ciudad de México, de Guadalajara. Por supuesto que es incomparable, pero tú tienes que aspirar a que ese niño de Guerrero llegue a competir y llegue a la excelencia. O sea, es como si decían, como no podemos hacer eso, pues mejor que a todos les vaya mal.
Oye, salud,
a todos.
Educación y seguridad, un desastre.
Un desastre. Economía más o menos.
Oye, y se fijaron que la gente se opuso a esta supuesta reforma.
Se les hace
porque
muy conservador.
Sí, porque salió, ¿no? Y salió el Bester también, ¿no?
Y la secretaria de Educación viene de la CENTE.
Exacto.
Es que verdaderamente está
muy bien. Es que de veras sí está mal, ¿eh?
Entregamos el sistema educativo a estos cuates. O sea, que estemos discutiendo a un personaje tan menor como Marx Arriaga, que es el artífice, el ideólogo del sistema educativo en esta administración, es gravísimo. Es decir, antes hablamos de los Torres Bodet, de los Vasconcelos, de no, Agustín Yáñez, bueno, de Reyes Herodes.
Hasta Lujambio.
Hasta Lujambio. Decente.
No, claro.
Decente. Pero estos cuates.
Y este hombre que se acaba de morir hace poco también, bueno, me voy a acordar, pero era una cosa brillante, ¿no? En el sexenio de Peña Nieto, que fue subsecretario de Educación. Bueno, me voy a acordar, en honor a su
buen nombre. Sí, se respetaban ciertos niveles dentro de la administración pública.
Y trayectorias.
Tras los muchos desencuentros y ahora encontronazos entre el exrector de la Universidad de Guadalajara, Raúl Padilla López, y el gobernador del estado, Enrique Alfaro, pues estamos en el punto quizá más álgido de la historia de un largo conflicto. Y por tanto, podríamos visualizar al menos tres escenarios posibles en lo que resta de esta administración. El primer escenario, y el que hemos atestiguado históricamente, es que el exrector y su grupo, el Grupo Universidad, resista los embates del gobierno del estado y no pase a mayores. El gobernador salga y el grupo siga controlando la Universidad de Guadalajara. Un segundo escenario es que haya un embate tal que logren descolocar este grupo y quitar al jefe político de la Universidad de Guadalajara, Raúl Padilla, y por tanto hacerse de la Universidad Pública del Estado. Un escenario que se antoja poco factible, pero desde luego no habría que descartarlo. Y finalmente, un escenario quizá más improbable sea que vuelvan a acordar, que vuelvan a encontrarse, que vuelvan a llegar a algún acuerdo político y que pongan fin a un largo conflicto y pueda haber un poco de más estabilidad y paz en el estado.
Yo no veo que esto se acabe. Sinceramente, yo creo que de aquí a que el gobernador se vaya, esto va a seguir. Y me parece que ya como que muchos traemos esa idea, ¿no? Yo he escuchado en espacios informales, pues lamentablemente, la aceptación de algunas diputadas de decir, pues es que hay que ir con lo que diga el gobernador, ¿no?
La línea.
Claro, abiertamente, pues, ¿no? Y yo me omito decir de qué manera y cómo se dijo, pero me parece muy lastimoso que no exista esa reflexión, porque tú llegaste ahí a ese espacio a debatir, a reflexionar, ¿no? Y a N cantidad de cosas. Las lógicas de las mayorías, del sometimiento, pues siguen imperando, y no creo que en esta ocasión, en la discusión del presupuesto, sea distinto, ¿no? Me parece que va a seguir pasando igual. Ahora, ciertamente es la comunidad académica, está siendo muy castigada en todos los sentidos, porque pues el salario que tenemos sigue siendo el mismo desde hace muchísimo tiempo, muy a pesar de los pequeños incrementos que logran los sindicatos cada día del maestro. Pero un profesor o una profesora, un profesore, no puede vivir solo de su salario, tiene que estar rascándole al programa de estímulos, que también, dicho sea de paso, se redujo porque es federal. Entonces,
en ese también la 4T le bajó,
claro,
¿no?
Claro, es sí. Que los profesores, el profesorado es el que tiene mayores recortes por ambas vías, por la vía estatal y por la vía federal, porque tú te la pasas programando un año de trabajo, escribiendo artículos, haciendo, participando en academias y demás, porque eso te da puntos para ganar más dinero, claro. Mismo que no está.
¿Te da puntos, ¿no? Este programa, Erika? No, a mí te da puntos. A mí me da, ¿no? Qué sí, mala onda.
A mí me da cero
qué
puntos.
Qué mala onda.
Pero
está,
bueno.
Eso está muy mal.
Eso está mal, pero bueno.
¿Eh? Oye, no pero pasa yo nada. Creo...
Eso sale a marchar pero, con más ganas.
Por eso voy a salir. No,
oye, Erika, pero yo creo que eres profesores... optimista. ¿Por cuando qué? Dices que esto no se va a acabar hasta que salga el gobernador. A mí me parece que este es un juego infinito, pues que sí, en el que o sea, participa que
llegó para
la
quedarse.
Universidad de Guadalajara desde hace muchos años y participará el poder público durante muchos años más.
Sí, sí, sí.
La única forma en la que esto podría evitarse, me parece a mí, es que el presupuesto del estado asignara un porcentaje fijo cada año para la universidad. Sí, un claro, presupuesto constitucional. Claro. Es decir, no 14 mil millones de pesos, sino 6%, 5%, 4%. Bueno, yo diría 18%.
Imagínate con lo que creció este año el presupuesto. Claro, que va pero a crecer para 2023 sería muchos, un montón de dinero.
Eso tiene muchos problemas, sí. Un presupuesto constitucional fijo y sobre todo para una institución académica, porque uno, la composición demográfica cambia y entonces de pronto tendrás muchos más alumnos y de pronto tendrás menos, ¿no? Entonces, si tú tienes un componente fijo de presupuesto que no está vinculado a tu matrícula, pues entonces, qué maravilla, porque lo vas a poder usar en otras cosas, ¿eh?
Ese podría ser un buen indicador, el presupuesto por alumno.
Que es el que tiene el rector, ¿no? Que a mí me hace bolas, ¿eh? O sea, yo casi quiero sacar la calculadora. A ver, tenemos más alumnos, tenemos más recursos, pero tenemos menos recursos, pero hay 23% del que no habla, que sí, que no. Lo que está claro es que la universidad tiene una matrícula mayor, que me acuerdo, ¿se acuerdan cuando hace muchos años, esa era todos los años la demanda con la Universidad de Guadalajara, que no aceptaba, que no aceptaba? Me parece que esa discusión, aunque sigue presente, tiene mucho menos fuerza, porque ha aumentado mucho su matrícula, pero proporcionalmente no ha aumentado los recursos. Entonces, tiene más alumnos y los atiende peor.
A ver, aquí el problema es que ahora el tema presupuestal, que siempre ha estado ahí, y las marchas han sido pues prácticamente periódicas. En el sexenio de Aristóteles Sandoval creo que salieron, es con el que menos han salido, porque era un gobierno que más o menos le estuvo aumentando el presupuesto a la universidad de manera automática.
Pero con Alberto Cárdenas, ¿qué tal?
Con Alberto Cárdenas, o sea, sí salieron mucho.
Era un día sí y otro también.
El tema está siendo crítico, Sonia, no sé cómo lo veas tú, porque ya se involucró el tema presupuestal con un tema de revanchismo político claro.
Es que...
Y que también es una narrativa muy popular y que atrae por el sentido de esta demanda también muy sentida que hay en la comunidad tapatía de vigilar los recursos, que haya más transparencia en el manejo de los recursos en la universidad y en el resto de las dependencias públicas, ¿no?
Sí. A ver, yo lo que creo es que comenzó siendo un tema muy político con los recursos del Museo de Ciencias Ambientales.
240 millones.
Porque aun cuando podamos estar en desacuerdo para el gobierno del estado, es como ellos le dicen el negocio, yo creo que ellos saben que es un proyecto al que Raúl Padilla, que es el jefe político de la universidad, le ha apostado. ¿Qué ha sido en beneficio de la ciudad? Yo creo que la vida cultural gira en torno a las actividades de la universidad en Jalisco. Eso creo que nadie lo puede dudar. O sea, lo que tenemos acceso de cultura de verdad, o sea, no las luces en los edificios, no los parquecitos de diversiones, no. Estamos hablando de cultura, de música, de literatura, de teatro, de cine. Eso lo tiene.
Bibliotecas, poesía.
Todo eso, el acceso a Jalisco nos lo da la universidad.
La ciencia crea este museo.
Exactamente. El medio ambiente, que todo el proyecto, que parte del proyecto con el que el gobierno del estado ha estado concursando, tiene que ver también con tener un museo de ciencias ambientales, ¿no? Bueno, ahí era una parte política este conflicto, que además creo que no nos queda muy claro cuándo empezó, porque cuando rompieron en Tlajomulco quedaba muy claro que era una disputa por plazas y cuestiones de ese
pero
tipo.
Pero fueron aliados muchas veces después de eso.
Pero ¿qué
pero
pasó
también fueron
ahora?
Enemigos ver, muchas veces ver, antes de
ver,
eso.
No de, queda muy claro. De uno y de otro lado dicen que una cosa que detona el conflicto es la creación del partido Hagamos, ¿no?
Puede ser, pero tampoco me parece que sea un asunto como para empezar a dar ese otro paso, que es lo que ya mencionabas, que es ir al tema ya educativo, el presupuesto de educación de la universidad.
Que
y que los números, para no volver a hacer bolas con lo que dice el rector, que son, tenías 29 mil pesos por alumno hace unos años, antes de que empezara este gobierno, y ahorita tienes 20 mil pesos por alumno. La diferencia es muchísima. Y entonces, por supuesto, que esto empieza a poner en duda proyectos que además habían emprendido juntos el gobierno del estado. Con el gobierno de Aristóteles Sandoval, que creo que eso es lo que le baja mucho al tema de la admisión, se diseñó este programa de admisión 100% en bachillerato, que creo es en un momento de violencia, de inseguridad, de incertidumbre
de COVID,
para el
sí,
sector,
con
para
la
los
pandemia,
jóvenes,
eso estuvo...
tener la garantía de entrar al bachillerato,
sí.
Si tienes o no tienes recursos, si quieres o no quieres estudiar, si eres buen alumno o no. El bachillerato me parece que debe ser un piso mínimo para una sociedad que aspira a cambiar y a mejorar. Está probado en todo el mundo que la formación académica, entre más alta sea, genera mejores sociedades. Bueno, este acierto de empezar a garantizar el acceso al bachillerato se trunca cuando hay proyectos que ya no van a tener el financiamiento y ya estaban ahí, o sea, ya claro. Tú ya tienes estas preparatorias y entonces ya no vas a tener los recursos, que son a lo mejor dos
para
o tres,
sí.
Pero el que tiene la cartera es el gobierno del estado, la universidad no puede decir, bueno, pues entonces lo saco de otro lado, no, o sea, si no te lo
pues
dan,
quién sabe, a lo mejor sí va a tener que sacarlo de otro lado.
Problema.
Oye, a ver, así rápido, como ya no tenemos apuesta, ¿se cambia algo con la marcha? Sí, no.
No, yo creo que no.
Sí, no.
No, no.
Ah, qué lástima. Pues
se tensa
yo nomás
más.
Por molestar.
Desde luego,
voy a decir
desde
que
luego,
sí.
Desde luego vamos a estar muy pendientes.
Es un tema que va a seguir dando de qué hablar en los siguientes meses, años, al menos en lo que resta del sexenio, y es un déjà vu. ¿Tú cómo la ves, Jaime?
Bueno, lo de las exigencias universitarias y las salidas a la calle para exigir presupuesto son cíclicas, ¿no? Lo comentábamos aquí la semana pasada, pero creo que esta vez se dan en un contexto de, pues, en una relación totalmente enfrentada con la autoridad, entre la autoridad universitaria y la autoridad estatal, que tienen pues más de un año con un abierto enfrentamiento, principalmente por el tema del presupuesto, pero que también tiene que ver con diferencias políticas entre el grupo alfarista y el grupo padillista que domina la Universidad de Guadalajara desde hace más de 30 años, ¿no?
¿Tú coincides, Erika? ¿Cómo estás viendo el conflicto?
Pues yo creo que es un conflicto que no va a acabar, ¿no? Ya esto ya quedó más que claro. Yo lamento mucho el nivel de discusión que se dio el sábado, incluso desde la forma de citar, ¿no? Y de acordar en qué día y demás, estos discursos de las diputadas y de los diputados de no importa, yo disfruto mucho trabajar en sábado. Y no se trataba de trabajar en sábado, ¿no? Se trataba de una discusión con argumentos técnicos. A mí me parece que sí fue infructífero. Creo que subido de tono en algún momento, ¿no? Yo de pronto sí noté al rector un poco molesto ya de tratar de dar los argumentos que tenía que dar. Yo creo que sinceramente ya estaban como muy planchados todos los elementos para lo que está ocurriendo justo en este momento, y los argumentos que plantean las y los diputados, específicamente los de MC, son los que han utilizado durante todo este tiempo. Son baratos, son banales. Yo creo que nunca en su vida han pisado un centro universitario, ¿no? O si no, no lo han hecho últimamente, o una preparatoria. Y pues no me parece que su nivel de debate y de diálogo corresponda a su propia formación.
Diego, ¿tú lo estás viendo igual?
Yo diría varias cosas. La primera es que efectivamente sí hay un trato no correcto del presupuesto universitario, en el sentido de que ni siquiera es la inflación, está por debajo de la inflación. Segundo, que tenemos que salir de esta cosa, digamos, verdaderamente ya casi caricaturesca, de la forma en que se discute cada año el presupuesto universitario. Hay esta cosa del 52-48 que me parece que ya no sirve.
Ya no,
¿no?
Sirve,
no tiene ningún sentido. Y se usa para un lado o para el otro. Los dos lo usan como argumento, dependiendo de cómo les convenga. Tercero, me parece que sí tiene que ser el presupuesto en general mucho más profesional en la manera de elaborarlo. Es verdaderamente patético la irresponsabilidad de los diputados en la manera de aprobar el presupuesto. Porque una cosa es que el Ejecutivo mande, ¿no? Creo que hay mucho más técnica en el Ejecutivo, independientemente de que se pueda estar de acuerdo o no con sus razones y con la manera en que distribuye el recurso. Pero justamente el trabajo del legislativo es que la propuesta del Ejecutivo no tenga solo la visión del Ejecutivo.
Claro,
y yo creo que de eso es lo que se trata. De democratizar un presupuesto significa entender y escuchar los argumentos de todos para ver
abrir la discusión
cuál y dónde cada peso es más eficiente. Entonces me parece que incluso la marcha de mañana bienvenida, ¿no? Yo creo que hay que seguir haciendo la política en la calle, pero insistiría pues que ya es parte de una buena tradición, simplemente no va a servir para nada, no va a generar más presupuesto, va a generar más cohesión al interior del grupo universitario, que supuestamente es lo que Alfaro quiere combatir.
Claro, a mí me parece que la clave está en la ausencia de una discusión en serio y a fondo del presupuesto en general, no solamente del presupuesto universitario. Es tan mecánico, es tan opaco, es tan poco abierto la discusión de la decisión más importante que toman los diputados, que es la aprobación presupuestal. Es decir, una de las funciones sustantivas de todo Congreso es esa, y le dan fast track, trámite expedito. Son una oficialía de partes, bien lo decía el gobernador, es una ventanilla, le faltó decirlo, de trámite, donde lo que el gobernador manda se aprueba sin leerse, en la mayoría de los casos los diputados ni siquiera revisan el presupuesto, que es un documento complejo técnicamente.
¿Cuándo no tienen, lo entenderán?
Muy pocos, yo creo que en realidad técnicamente en el Congreso nadie, me atrevo a afirmarlo y sostenerlo, nadie. Algunos diputados, como Chema Martínez, podrían entender un poco la lógica de la negociación presupuestaria, porque ya sabe dónde se puede jalar la cobija, dónde se puede estirar un poco. Pero entender la estructura presupuestaria, ningún diputado tiene ni la menor idea, por su formación, por su trayectoria, por todas las condiciones que los caracterizan. Ahora bien, hay instancias que deberían de ser una chamba importantísima, como la Secretaría de Planeación y Evaluación, claro, u otras instancias explicarlo. Del gobierno del Estado, que deberían de proveer a la opinión pública elementos para poder definir si las asignaciones son correctas, son eficientes, tienen impacto, cómo se evalúan. Es decir, son presupuestos absolutamente inerciales cuando no políticos. Es decir, le suman, le restan a partir de criterios estrictamente políticos o personales, porque lo que estamos viendo en el recorte que le hicieron a la Universidad de Guadalajara, que es irrefutable, pues es absolutamente un tema de capricho personal, de un proyecto personal, ¿no?
Y a todos estos vacíos y lagunas que has expuesto, para analizar el presupuesto, para hacer un ejercicio mucho más democrático, más abierto, le sumamos esta polarización a la que te refieres, en la que el Congreso, las y los diputados, en vez de contribuir a distensar ese tema, pues son parte de la polarización,
claro,
al ser
totalmente
una bancada mayoritaria, totalmente sumisa, desaparecida, y que se ha llevado con ello, junto con sus aliados, e incluso con el principal opositor, que es Morena, a un tema de incondicionalidad al Poder Ejecutivo,
¿Por qué
lo tiene borrado al Poder Legislativo. Y en este pleito también con la Universidad de Guadalajara, el Ejecutivo también se ha echado y ha alineado al Poder Judicial. Digo, hay un tema ahí de despidos. ¿Sí? Entonces, hay una cosa ahí de desaparición de poderes que ha polarizado mucho más este asunto y que complica el tema presupuestal.
Formalmente funcionan, simplemente son abyectos, ¿no?
Diego, ¿por qué logra el oficialismo que lo acompañen en estas votaciones el PAN, incluso Morena?
Porque, a ver, finalmente lo que sí es el presupuesto, ellos lo que tienen es municipios.
El PRI se acaba de salir,
¿no? Y lo que hacen es bajar dinero para los municipios, ¿no? Y la otra, que hay que ver cuánto dinero hay en obra pública y cuánto significa la obra pública en el momento del reparto de utilidades, ¿no?
De hecho, acaban de decir que la Comisión de Hacienda, con el presupuesto que están pasando al Pleno, le quitaron otros 37 millones de pesos a la Universidad de Guadalajara para pasárselo a la CIO.
Es como el golpe al INE, ¿no? El doble golpe.
Y entonces sacan un comunicado ahorita en MC diciendo que el costo de todas las marchas, mañana, es de 37 millones de pesos, mismos que les quitaron en este momento.
Increíble.
Entonces, de verdad, son ridículas.
Es solamente una votación. Cuando me refería a que ningún diputado le entiende el presupuesto, me refiero, por supuesto, a la mayoría oficialista, que como borregos votan, no lo abren, no lo leen, no lo entienden, y es penosísimo, porque el coordinador parlamentario de Movimiento Ciudadano no le entiende.
Para nadie es un secreto que el presidente Andrés Manuel López Obrador, todas las mañaneras, ocasionalmente, habla sobre Raúl Padilla López. Lo tiene calificado como el cacique de la Universidad de Guadalajara, y no es casualidad que justo pocos días antes de la reasignación de los 140 millones de pesos del Museo de Ciencias Ambientales de la Universidad de Guadalajara, el presidente López Obrador haya arrebatido o arremetido otra vez contra Raúl Padilla López en la mañanera, y que tiempo después tanto el gobernador Enrique Alfaro como el propio presidente de la República hayan coincidido en Puerto Vallarta. Esto lo comentamos también en Con Todo Respeto, y es parte de lo que conforma este conflicto ya alargado entre el gobierno del estado y la Universidad de Guadalajara.
Regresamos y bueno, seguimos hablando de marchas, porque el tema esta semana es marchas, marchas, marchas. Ahora vamos a hablar de la que organizó la Universidad de Guadalajara. 100 mil según sus propias cifras, 38 mil según las cifras de Protección Civil, pero otra vez el número no importa. Fue una marcha importante, no la más importante que haya habido en el estado de Jalisco ni de lejos, pero sí una marcha importante que vuelve a sacar a la universidad a la calle. Ya habíamos visto una en el mes de junio y esta tenía el objetivo de exigir más presupuesto. Estaba claro desde antes de la marcha que no iba a haber más presupuesto. El objetivo, pues, de la marcha, si nadie hace una marcha sabiendo que no le van a dar más presupuesto, nada más para fracasar con el presupuesto. La marcha tiene otros objetivos, Erika.
Sí, yo creo que, a ver, el objetivo era simbólico, ¿no? Sobre todo hacerlo previo a la FIL, un día después de la aprobación del presupuesto sin discusión, ¿no? Después de haber ido a dialogar con las y los diputados, en un diálogo que a mí no me gustó particularmente, ¿no? Cuando citaron un sábado al rector a hacerle varias preguntas, yo creo que no se centró sobre los argumentos técnicos, punto, ¿no? Pero bueno, una cosa que me parece muy relevante es qué va a pasar el próximo año, ¿no? Porque el próximo año va a ser exactamente igual, o sea, el presupuesto va a ser exactamente el mismo, con suerte hasta menos. ¿Qué va a pasar?
Con suerte.
¿No? Claro, pues sí. O sea, ¿tú crees? De verdad, ¿quién cree que, no, que le va a dar mayor dinero a la educación, ¿no? O sea, y aparte con este rollo simbólico de hay que quitarle los 37 millones que gastas en las marchas y lo pasamos a la CIOP. Está bien, pues, no pasa nada, pero, a ver, yo creo que también hay una cosa muy delicada aquí, que es observar a la universidad como un ente monolítico. Y perdón, pero hay muchas universidades dentro de la Universidad de Guadalajara. Y eso es un tema que me parece fundamental, claro, entenderlo, ¿no? O sea, no somos monolíticos.
Pero, ¿y por qué no aflora esa pluralidad de la universidad, Jaime?
A ver, yo creo que ahí se puede revisar la apertura democrática en la Universidad de Guadalajara, el debate entre los grupos, el tema de mayor transparencia, pero yo creo que ahí son en particular el poder legislativo el que tendría que estar asumiendo otro papel, sí, en el conflicto.
Sí.
Pero otra cosa que se denunció en la marcha fue justamente cómo el Poder Ejecutivo tiene sometido tanto al Poder Legislativo como al Poder Judicial.
Sí, sin duda.
No hay una división de poderes y eso es un factor que agrava este conflicto y otros, ¿no?
Eso es que
como el tema de la Procuración de Justicia, como el tema de los contrapesos para el Ejecutivo. ¿Qué pasó en este conflicto y el legislativo que la Universidad de Guadalajara llama esta marcha, que fue impresionante al llenar las cuatro plazas, la cruz de plazas? Yo hace tiempo que no veía una marcha con esa participación. Entonces, la universidad convoca esa marcha para tratar de buscar un diálogo en el Congreso, tomando en cuenta que el límite de aprobación del presupuesto es hasta mediados de diciembre.
Sí.
Ah, no, hay otro capricho de aprueban hoy el presupuesto sin discusión alguna. Es una indicación, claro, del Ejecutivo al Legislativo. El Legislativo obedece y eso hace que la marcha eleve el tono, se eleve el conflicto, y una marcha que era para el presupuesto termina pidiendo la salida del gobernador, que eso también desde luego tensa el problema.
Estoy de acuerdo contigo que ahí ya se sale de madre, diríamos, la marcha, porque ya así se dice cuando el río se desborda,
claro,
salirse de madre. El reclamo ya no termina siendo el presupuesto, sino fuera Alfaro, ¿no?
Sí.
Y entonces se termina siendo la acusación de quién es más cacique. si Padilla o Alfaro. Porque así, realmente así. Alfaro resuelve el tema haciendo acciones casquiles.
Sí,
¿no?
Sí.
Que entonces, apruébenlo ya.
Apruébenlo ya. Y yo
y es
tengo...
más, no solamente no vamos a reconsiderar el presupuesto, sino descuenten lo que valen las marcas. Sí. No, ahí también eso fue entonces, una cosa.
Y la misma actitud ahora con el tema de la marcha aquí afuera de la FIL, ¿no? Que los poderes no van a asistir, ¿no? O sea, yo soy respetuoso de los poderes, pero no van a asistir, no, porque, ¿no?
Porque
eso,
digo
es
yo,
grave, ¿no? Eso es grave, eso
no, es
grave.
Es terrible lo que está pasando. Ahora, muchos han leído también la marcha como un destape de Ricardo Villanueva, que se quiere meter a la política. Sí, sí, sí. Me parece también que ahí la universidad no gana.
No, es prematuro.
Porque la universidad siempre, de donde ha ganado, es estando en la oposición. Cuando ha estado más cerca del gobierno, la universidad pierde muchísimo de su carácter crítico, de su posibilidad de generar un discurso alternativo, ¿no?
Pues los primeros años del gobernador, ¿no? Mientras fueron aliados.
De eso y los 6 años de Aristóteles, que
sí, al final
tiene el canal, tenemos que pegarnos por algo.
Claro.
Sí, porque no había conflicto.
Sí,
y sin conflicto la universidad pierde la cuestión interna.
Sí,
¿no?
Sí, sí.
Que es
sí,
muy
sí.
interesante. O sea, lo que no vemos es dónde está la oposición dentro de la universidad.
Esa es una muy buena discusión. Yo creo que es una discusión que incluso tendríamos que dar al interior, ¿no? Entre nosotros sí. mismos. Otra vez, yo vuelvo al tema. ¿Por qué estamos otra vez resignificando las palabras del pasado, ¿no? Trayéndolas aquí. ¿Quién es más cacique? ¿Raúl Padilla o Enrique Alfaro, ¿no? ¿Quién es más autoritario? ¿Quién es? Y no se trata de quién sea más qué. Se trata de que estamos viviendo en una democracia que queremos resignificar. Y eso significa también discutirnos de una manera distinta, ¿no? Dialogarnos de una forma diferente. Y no con amenazas, y no con persecuciones, ¿no? Y no con todo este tipo de cosas que se van a emprender. Ahora, habrá que ver en adelante, ¿no? Lo que dijo el propio rector Ricardo Villanueva, que es este tema de la falsa revocación del consulta de revocación del mandato, ¿no? Que será cómo la van a operar o qué es lo que va a pasar. Es decir, ahí también yo creo que ya es un terreno complejo, ¿no?
Insisto en la parte,
¿no? Porque legalmente no era posible, Jaime.
Insisto.
No, dice que él mismo dice que es ficticia, ¿no?
Es como un simulacro, ¿no?
Sí,
sería
sí,
como
sí,
un simulacro
sí,
que también perdería credibilidad por estar hecho
claro,
por la propia
no.
universidad. A ver, pero el tema es también cómo hay un cambio de discurso radical y todo el mundo se encargó de difundir aquel discurso del gobernador en la FIL
claro.
de 2019,
sí,
donde era un tono totalmente distinto. Y cómo pierde potencia, pierde credibilidad las críticas de alguien y todos los calificativos de alguien que fue aliado de
sí.
al que hoy descalifica, pero en muchos sí. momentos de su carrera política claves se benefició de esa opacidad, de ese poder, de ese cacicazgo.
Y que si ¿no? fue aliado tiene que rendir cuentas de eso que él hoy dice que es perverso, ¿no?
Así
pero,
es.
Bueno, vámonos a la siguiente sección, la sección favorita de este programa, que es Póngale el Nombre.
Los curadores más experimentados de Con Todo Respeto han preparado esta exquisita pieza de arte visual. Usted, póngale el nombre.
A ver, Erika, a ver, ponle nombre.
Es lo que te digo, ese tipo de imágenes son terriblemente peligrosas, pero es lo amén y lo que diga el pueblo, ¿no?
Amén y lo que diga el pueblo. Yo le pondría el peje Mesías.
No, yo Jesucristo superestrella no va, sería superpeje.
El superpeje.
Peje sí. superestrella. Sí, no, eso es una imagen. Y luego, a ver, no quieren que Krause le diga el Mesías tropical.
Sí, 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 hombre.
Y luego hacen eso.
Y luego hacen eso y luego ponen a Chicoche en las mañaneras, imagínate.
Sí, sí,
¿no? No,
bueno.
Pero además hizo un esfuerzo.
¿Quién?
Es un esfuerzo físico extraordinario para hacer esa
sí,
caminata.
Sí, sí,
¿no?
cinco horas.
Por eso le querían arrimar. Ya no es Uru, ahora es Jetta. Creo que también hubo ahí un sobresalto cuando se quiso subir al coche y que la gente le dijo, no, camina con nosotros hasta el palacio.
Camina, sí.
No, pero
ay,
mesiánico
le faltó
todo
la
tema,
cruz.
¿Eh?
Para que...
Sí, sí.
Solo eso le faltó.
Porque, a ver, son imágenes muy fuertes como de, sí, de sí. lo que tiene más, digamos, el la fuerza de esta imagen es ese de abrazarse, ¿no? Que nos recuerda esa primera frase o frase del primer discurso de ya yo ya no me pertenezco, sí. Que es una frase que han repetido muchísimos de los líderes mesiánicos en Latinoamérica. Vi hace unos días una película de Evita Perón y vieras qué frío me dio.
¡Ay, qué horror! No me digas eso. ¿Por qué?
No, son las mismas frases, las mismas formas. Las mismas, ¿no?
Sí,
Y Evita terminó siendo la santa de Argentina.
Sí, sí.
Y todavía no se lo pueden sacudir el peronismo,
sí.
¿No?
Sí, sí, sí. Sí, el tema de su trascendencia fue como la parte más, o la que hizo un poco distinto este discurso, que siempre los trimestrales que da, pues casi son lo mismo. Ahora este componente de la trascendencia, este componente mesiánico, fue como lo que le dio el toque distinto al discurso después de la marcha.
Oye, el pobre presidente Gabriel Boric de Chile, ¿no? Diciendo, ya entendí por qué duran tanto las mañaneras.
Pero sí, a ver, pero además, otra vez con el mismo descaro de decir que ya se había arreglado el sistema de salud,
claro,
que tenemos el sistema de salud universal,
claro,
¿no?
Claro.
Estas formas, digamos,
de gobernar por decreto.
Gobernar, sí, de que se acabó la pobreza, que ya no hay pobres en México, que ya no hay hambre en México, ¿no?
Bueno, como lo hemos platicado a lo largo del programa, a lo largo del año, también la pregunta es, ¿qué fue lo que originó el conflicto, este nuevo conflicto en esta relación pendular de amor-odio que han mantenido los líderes, tanto el grupo alfarista, el gobernador Enrique Alfaro, como el líder del grupo UDG, el exrector Raúl Padilla, que a veces juegan de aliados, a veces juegan de adversarios, como hoy en este largo conflicto? Platicamos aquí que uno de los factores fue sin duda el rompimiento de la alianza político-electoral en la que jugaron en el 2018 y que ya no se repitió en el 2021 y que por ello el Grupo Universidad impulsó la creación del partido político estatal Hagamos. Otro motivo también está ahí y del que hablamos fue la crítica severa de los expertos en seguridad de la Universidad de Guadalajara a la creciente crisis de inseguridad y violencia que vive Jalisco desde, pues, en los tiempos recientes. Veamos.
La mejor publicidad gratuita no pagada de la feria fue justamente la protesta de Movimiento Ciudadano, que lejos de boicotear a la FIL, le dio morbo a mucha gente acudir a la feria más importante de Hispanoamérica. Y claro, el boicot no surtió efectos, pero lo que sí ocurrió fue que hubo un conflicto en el partido que gobierna Jalisco, Movimiento Ciudadano, precisamente por las declaraciones de Pablo Lemus, quien me parece no se equivocó, pero sí se excedió en la manera en que se refirió a sus compañeros, y esa coyuntura fue aprovechada por el gobernador para aventarle sus huestes y criticarlo de traidor. Es un tema que has dado muchísimo de qué hablar y es un poco de lo que discutiremos ahora. Diego, ¿tú cómo ves?
A ver, sí es interesantísimo cómo un tema donde el gobierno llama a boicotear y hacer una marcha contra Raúl Padilla termina convirtiéndose en un pleito interno ¿dónde se perdió el foco, ¿no? Y ya comentamos el martes pasado en el programa especial de la feria lo ridículo que fue la marcha. Ahora, el conflicto interno, yo sí creo que, bueno, Pablo no solo se excede, se equivoca, porque se va hacia adelante sin tener un plan, ¿no? Se fue literalmente de bruces, ¿no? Se fue de boca y no tenía un plan de qué seguía. Y entonces lo que siguió fue que lo agarraron de frente y lo doblan entre el gobernador y Dante y lo llevan a hacer este discurso que me pareció muy malo el día de ayer, de aquí está la mano tendida a mis compañeros míos, ¿no? Que comentábamos, tienen un retrogusto horroroso a aquel discurso de la mano tendida, ¿no? De Azordaz, ¿no? Aquí está mi mano para el que quiera dialogar, ¿no? Bueno, me parece que Pablo pierde en esta, es decir, claramente, sí, claramente le salvó la semana al gobernador, porque reposiciona al gobernador como el gran líder de MC y Pablo queda totalmente hecho pedazos, abyecto por un lado, ¿no? Lo que no quería aparecer lo apareció ayer, y por otro lado, claramente reconociendo que el control de MC en el estado lo tiene el gobernador.
Creo que desde luego él lo reconoce, es un error, Pero ese error, ese desliz de Pablo Lemus, un poco aconsejado por lo agrandado que se siente el ser el primero en las encuestas, el que va solo para ser el sucesor, eventual sucesor de Enrique Alfaro, lo traiciona, pero eso también lo aprovecha toda la parte del alfarismo para ahondar esta idea que han vendido desde que Lemus empieza a ganar liderazgo después de la elección del 21, que llega como candidato emergente a Guadalajara y gana la presidencia. Lo vendían como, a ver, Pablo desprecia las estructuras, no abraza al alfarismo. Entonces, bueno, toda esa narrativa se fortalece cuando dice, pues yo no fui a la marcha porque yo no soy un arrastrado, los del PAN son los que quieren dividir, sin mí no ganan. Bueno, pues ahí creo que hay una serie, se concatenan una serie de errores que obligan a Pablo a ayer ir a la Convención Nacional a pedir una disculpa, a decir que quiere seguir en MC. Creo que lo importante ahí es que la señal que manda Pablo es: no me voy de MC, me quedo a seguir luchando por la candidatura. Y creo que es muy importante que Dante le haya abierto un espacio cuando lo que querían era aislar ya a Pablo. Creo que el haberle dado esa tribuna junto con Colosio y junto con Samuel García a Pablo, creo que no cayó muy bien aquí en Jalisco, y más aún porque había una ausencia ahí del gobernador y de quien se reclamó con nombre y apellido líder único de ese proyecto de MC.
Sí, yo coincido con ambos análisis. A mí me parece que fue muy divertida la semana pasada, ¿no? Porque entre que ya vine y le traigo un tecito, sí, ¿de qué creen que es, ¿no? Y todo este tipo de cosas, pues es que qué divertido ver este tipo de cosas. Pero por otro lado, pues aquí yo creo que el que va a tener que tener la responsabilidad ahora sí, ¿no? De construir y de formar su propio proyecto, porque ya salió muy salvo a decir chin, 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 pues es Alberto Esquer, ¿no? Y eso significa construir un proyecto, no con las estructuras muy probablemente, pero sí en función de su propia imagen, ¿no? De verdad aprovechar el espacio en el que está, porque me parece que está muy desaprovechado por el nivel de posicionamiento que tiene. Entonces, eso lo pongo sobre la mesa. Yo creo que eso lo tiene que empezar sí o sí a partir del mes de enero, ¿no?
Yo no sé si se rompió algo. Hay quienes afirman dentro del emecismo que esto no tiene vuelta para atrás, retorno. Que ya algo se quebró, que es una cuestión de tiempo para que lo bajen, para que suban a alguien más, para que lo descarrilen, para que suceda algo, para que no sea Lemus, porque es un poco lo que está en el ánimo del gobernador. Y hay quien dice que se puede recomponer, que es un tropezón, que se puede levantar.
¿Tú qué crees?
Que tiene que ser. Yo la verdad es que creo que 50-50. Yo creía que Lemus estaba mucho más firme adentro de MC. Pensé que tenía una ventaja inalcanzable, pero en la política un tropezón puede ser mortal. Porque aunque tú le estés sacando un cuerpo en la carrera de 100 metros, si te caes, no hay manera de que alcances
Yo creo que si quedara tantito Pablo en el ánimo del gobernador para mantenerlo como candidato, no haya permitido que lo hayan montoneado de la manera en que montonearon a Pablo la semana pasada.
Tiene que mandar el mensaje de meterlo al redil, por un lado. Yo creo que lo que Natura no da, la Secretaría no presta, ¿no?
O sea, exacto,
no
exacto.
Esquer no va a crecer.
No va a crecer.
Porque no tiene ese contacto con la gente, no tiene el carisma. Ese, o sea, ya fueron muchos años y no
está obligado.
Tiene otras cualidades, no esa, ¿no? Entonces, al gobernador no le va a quedar otro candidato más que Pablo.
Claro.
Yo creo que eso lo tiene claro el gobernador. La pregunta es cómo. ¿Sí? Con Zapopan o sin Zapopan, con Guadalajara sin Guadalajara, con Congreso sin Congreso, y dependiendo
pues yo creo que
de
la qué. Propuesta va a ser solo la gubernatura, todo lo demás para mí,
claro.
Y mitad de las secretarías también para mí.
Claro, perdió margen de negociación Pablo en este conflicto, porque si antes pues no iba a tener un solo diputado, ahora menos, porque no se van a arriesgar. Muchos militantes lo que dicen es: si ya no le aplicó Lemus ahora, no vamos a confiar en él cuando sea gobernador. Entonces, yo coincido con Diego, para mí ese
el gobernador porque es con el único que pueden ganar. Pero la pregunta es cómo, si lo cercan y lo ahorcan o no. Claramente Lemus va a imponerse, va a diferenciarse
y
en su momento.
Va a entrar. O sea, hay dos cosas ahí en los tweets famosos. Uno es el de Esquer, que claramente lo dicta el gobernador, que dice, hoy cambió el futuro de Jalisco, ¿no? O sea,
sí, ya tiene
no
vas todo a hacer. Tono, ¿eh?
Y la respuesta de Lemus que dice, este proyecto en Jalisco lo hemos construido entre Dante, tú y yo. O sea, Pablo Lemus sube a Dante al ring y dice, esto lo vas a decir tú solo.
Y además, hay un tuit muy simbólico de Dante ayer, donde en MC tenemos lo que no tienen los demás. Tenemos a fulano, sutano, mengano, y no menciona...
Pero tampoco menciona a Samuel, no menciona ni a Alfaro ni a Samuel en ese tuit.
A Samuel sí.
¿A Samuel sí? A Samuel habría sí. que revisarlo. Pero también es muy sintomático de Dante, que juega muy...
Está la cosa con Dante, ¿eh?
Claro, Dante mandó otro tuit la semana pasada a propósito de la invitación que le hicieron a la Feria del Libro en un panel sobre populismo.
Que no sé qué. Vino.
No vino, pero mandó un tuit diciendo... Es un honor que la FIL me invite. Es decir, no se sumó al boicot ni a la protesta. Es decir, él reconoce a la FIL como algo que le es honroso, pues.
O sea, como
no
siendo...
vino por razones de agenda y para no tampoco tensar mucho la cuerda con Alfaro, pero vaya, es un tuit que claramente se deslinda.
Hay un deslinde de la postura política local.
Totalmente.
Pero ahí,
sí,
finalmente, Pablo dice: sí, voy y estuvo virtual. No, para no tomarse la foto a los pasillos de la FIL. Dante dice, es un honor, pero no viene. Es decir, sí, el gobernador, en ese sentido, hay que recordar que al interior del grupo lo que hizo fue jalar riendas, ¿no? Sí. Y le funciona. Esa parte le funciona al gobernador. Es decir, así como creo que es una gran derrota a la calle, ¿no? Internamente, creo que el desliz de Pablo le da una oportunidad de recuperar enormemente hacia el interior.
Pues mira, yo también creo que a lo mejor no tiene mucho que ver otra vez, ¿no? Pero justo ese día en que Pablo sale, o un día antes, no recuerdo, que sale a decir que eran unos arrastrados, tuvo declaraciones muy desafortunadas con relación a la protesta que le hicieron por el tema de la vivienda. ¿No? Muy desafortunadas.
Sí, no,
o sea,
bueno,
les dijo, échenle ganitas y échenle entonces ganitas se pueden comprar una.
Oigan, vamos a ponerle nombre a esta fotografía buenísima. A propósito del conflicto del que estamos hablando, veamos.
Los curadores más experimentados de Con Todo Respeto han preparado esta exquisita pieza de arte visual. Usted, póngale el nombre.
¿Qué nombre le pondrían?
¿Quién pondría? ¿Se la mandas tú al Faro o se la mando yo?
Oye, ¿se vale esa de quinceañera, la de Sereno Moreno?
Sereno
sí,
Moreno.
¿Verdad?
Moreno.
Contacto en CDMX.